Bien, en un ratito seguimos con este tema. Antes le contamos a nuestros oyentes que mañana se realiza todo lo que tiene que ver con la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto va a tener lugar en distintos lugares, en distintas, bueno, algunos municipios, algunas provincias que van a estar recordando un poco este día en especial, como justamente para no dejar pasar el tema y para que la gente lo tenga muy, muy presente. Mañana se hace aquí en la provincia, pero también se hace aquí en nuestra ciudad, en Paso de los Libres, justamente a cargo del área que pertenece a esta lucha, que es la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad en la ciudad de Paso de los Libres. Y ya tenemos el contacto telefónico. Estamos con Lucrecia Barbagallo, que está al frente justamente de esto en la municipalidad de Paso de los Libres. Lucrecia, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto poder volver a hablar con ustedes.
Bien,
Bien,
¿hay
hay
algo
algo
importante
importante
para
para
compartir
compartir
mañana
mañana en
en
nuestra
nuestra ciudad,
ciudad,
justamente
justamente
con
con
respecto
respecto
a
a
este
este
tema
tema
que
que
tiene
tiene
que
que
ver
ver
con
con
la
la
eliminación
eliminación
de
de
la
la
violencia
violencia
contra
contra
la
la
mujer
mujer
y
y
va
va
a
a
tener
tener
lugar
lugar
en
en
la
la
Avenida
Avenida
Freixe
Freixe
y
y
12
12
de
de
septiembre
septiembre
a la tarde va a ser, ¿no? 18:30 horas.
Sí, lo pasamos de tardecita porque queremos llegar ya con el sol abajo. Para ver unos cortos que hicimos desde la dirección, hablando un poco de esta temática, ¿no? De lo que es lo que sufren estas mujeres y el colectivo LGBT de violencia, y haciendo hincapié en que se puede salir de esa situación, de que hoy el Estado está presente, nos está brindando herramientas como para que estas mujeres puedan salir de esta situación de violencia. Pero desgraciadamente, y como escuchábamos a la ministra haciendo las declaraciones, a veces no es suficiente todo lo que se hace, y como hemos tenido acá en nuestra ciudad, en menos de 2 meses, un femicidio y un intento de femicidio, no se termina con esta pandemia que siempre digo que es la violencia contra las mujeres.
Bien,
Bien.
Lucrecia,
Lucrecia,
se
se llama
llama
la
la
marcha,
marcha, marchamos
marchamos
por
por
las
las
mariposas,
mariposas,
marchamos
marchamos
por
por
todas,
todas,
para
para
recordar
recordar
y
y
para
para
marcar
marcar
un
un
poco
poco
este
este
día
día
en
en
especial
especial
de
de
este
este
trabajo
trabajo
que
que
a
a
diario
diario
vienen
vienen
llevando
llevando
ustedes
ustedes
aquí
aquí
en
en
la
la
municipalidad
municipalidad
de
de
Paso
Paso
de
de
los
los
Libres.
Libres.
Contanos,
Contanos,
por
por
favor,
favor,
si
si
podés,
podés,
cuántas
cuántas
denuncias
denuncias
o
o
cuántos
cuántos
pedidos
pedidos
de
de
ayuda
ayuda
han
han
tramitado
tramitado
durante
durante
este
este
último
último
tiempo
tiempo
en
en
tu
tu
oficina.
oficina.
En lo que fue la pandemia, en lo que fue cuando estuvimos en las fases más complicadas, hubo más denuncias de lo que hay ahora. El encierro hacía que estas mujeres estuvieran en más contacto con los violentos, entonces se daban más. Pero igual siguen, o sea, tenemos un promedio entre 15 y 20 denuncias mensuales de acompañamiento de mujeres que necesitan ayuda para poder salir de esa situación. Y los datos son alarmantes, tanto a nivel municipal como provincial, donde también a veces, si bien trabajamos muy bien con el juzgado de familia, con la doctora Legarreta, a veces la justicia es lenta y no hay leyes más duras para que esto la ubique y que se haga un poco más leve para estas mujeres, sobre todo con medidas perimetrales que se violan, no se respetan. Entonces es a veces complicado porque tampoco podemos estar velando 24 horas parados en una puerta para que un violento no llegue. Las medidas que no se respetan y las causas que siguen dando vueltas sin solución, ¿no?
Bien.
Bien.
Lucrecia,
Lucrecia,
le
le
pregunto
pregunto
ahora
ahora
otro
otro
de
de
nuestros
nuestros
periodistas, está Rubén Lovera, preparado allí en Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Lucrecia, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Con qué herramientas cuentan hoy para tratar de frenar este tipo de hechos? Digo, el Estado ha tenido un rol fundamental en los últimos tiempos. Es cierto, durante la pandemia creo que en gran parte del país han crecido las denuncias por este tipo de violencia. Pero ustedes, ¿con qué herramientas tienen hoy legalmente y también desde la esfera de la sociedad para tratar de alguna, no sé si erradicar definitivamente, pero al menos de frenar este tipo de hechos. ¿Legalmente ustedes están trabajando en forma mancomunada con algún estudio jurídico, con organismos diferentes que representan al Estado? ¿Cómo están trabajando en este sentido?
Nosotros contamos con una abogada que trabaja con nosotros ahí dentro de la dirección. Ella es la que maneja todo lo que es asesoramiento legal, sobre todas las medidas judiciales que se tienen que tomar en algunos casos de mujeres que acompañamos. Y no solo lo judicial, que es solo para brindarle protección a esta mujer, ¿no? Y que, que pueda estar libre y del violento, sino también con el acompañamiento psicológico, que es sumamente importante. Claro. Hemos tenido casos de mujeres que ya han solucionado su situación, que se han alejado del violento, que se han mudado o que el violento ha sido excluido, lo que sea yo, pero las lesiones psicológicas que quedan con toda esta situación a veces son peores que los golpes. Si bien nada es bueno, pero el acompañamiento psicológico es más que importante en esta situación.
Y ahora, Máximo, teniendo en cuenta que tampoco las medidas de restricción muchas veces no se cumplen tampoco, ¿no?
Claro, sí, no, por supuesto. En ese sentido es lo que cuanto más se hace presente la dirección, es por eso. O sea, nosotros también tenemos que seguir el caso, si se cumplieron las medidas. Tenemos una línea que está ligada directamente a la línea 144, que es nuestro teléfono celular, y estamos 24 horas conectadas con ese teléfono celular, y ante cualquier movimiento, estas mujeres nos llaman, nos avisan, nosotros recurrimos a la Comisaría de la Mujer, que también trabajamos muy bien con la Comisaría de la Mujer, pero a veces no son suficientes, porque tampoco contamos con tanto personal como para atender a tantas mujeres que están en una situación así, tratando, por supuesto, todo el tiempo de ampararlas y de que realmente la justicia actúe, y ante el menor acercamiento con una medida perimetral, la justicia los tiene que poner presos.
Lucrecia, ¿y hay una franja etaria que involucre en forma directa a personas, a mujeres con este tipo de hechos, o a todas por igual? Pero siempre cuando se hace un relevamiento, un estudio, se hace un método comparativo de las mujeres que han sido golpeadas, que han atravesado por este tipo de situación. Particularmente ustedes allí, en su lugar, en su espacio físico, ¿cuál es la edad que generalmente hay protagonismo de este tipo de lamentables hechos?
Sí, la mayoría de los casos entre 25 y 40 años. Esa es la mayor rango etario que tenemos dentro de la oficina, entre 25 y 40 años. Son mujeres que recién, hay mujeres que empezaron a construir esta relación desde muy jovencitas, con 18, 19 años, y llegan a los 5 años de relación y no soportan más y lo tienen que romper. O hay mujeres que han soportado hasta 15, 20 años de violencia y que antes no sabían que eso era violencia, porque eso también tenemos que tener en claro, de que la mujer, sobre todo en estas provincias así tan patriarcales, han naturalizado un montón de situaciones que hoy por hoy se dan cuenta de que es violencia. Entonces, ese es el rango etario que tenemos en la mayoría de los casos dentro de la oficina.
Bien. Lucrecia, la llevamos ahora que le consultan así en Entre Ríos también, pero en esta ocasión desde Colón, pregunta el periodista Ricardo Testa.
¿Qué tal, Lucrecia? Buenas tardes.
Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
¿Bien? Bueno, lo que tiene que saber la gente y las mujeres particularmente también, de que existe una ley de protección integral a las mujeres, que es la 26.485, que es muy amplia en sus artículos, para su aplicación, para ir eliminando la discriminación de las mujeres, el derecho a vivir sin violencia. Está esa famosa pirámide, ¿no? Donde uno ve en la base de la pirámide el tipo de violencia que se ejerce en un hombre sobre una mujer, y cuando vos llegás a la punta de la pirámide es cuando se comete ya el asesinato o el femicidio, en este caso de una mujer que empieza con agresiones, ¿no? En tipo de género, algunas invisibles, porque puede ser presión económica, presión de carácter moral, ¿no? Es decir, hay muchos aspectos que uno, que la mujer tiene que interpretar, que pueden ser un chiste que no está bien tomado, porque se suele ejercer ese tipo también de presión por parte de la sociedad patriarcal, y hay que sacar esa desnaturalización de la que vos hablabas.
Sí, totalmente. El naturalizar eso de burlarse de una mujer por su físico, o de burlarse por una mujer porque no sabe cocinar, porque no por ser mujer tiene que saber cocinar, quisiera saber si todos los hombres saben cocinar, es una cuestión de hemos naturalizado un montón de cosas, siempre que hablamos en las charlas sobre violencia. Y cuando hablamos de la violencia simbólica, siempre hacíamos referencia a un programa de televisión, no lo voy a nombrar, pero todos sabrán cuál, donde las mujeres bailaban y después de terminar el baile se les cortaba la pollera. Había mujeres que no querían que se les corte la pollera. Y había tanta presión desde el público masculino que la mujer terminaba cediendo a que se le corte la pollera. Esa violencia simbólica, violencia... que en todo el mundo se ríe, porque está naturalizado, porque, ¡ay, qué tonta! ¡Ay, por qué no quiere! Porque si está en la televisión tiene que hacer cualquier cosa. Entonces hay un montón de cosas que hoy por hoy tenemos que empezar a frenar y a pensar. Y lo mismo los videos, las cosas que nos pasamos por el teléfono, que nos parecen muy graciosos y terminan denigrando siempre a una mujer. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque detrás de todo ese chiste, de toda esa broma y burla, hay una mujer. Y eso es lo que tenemos que entender.
Bien. Muchísimas gracias, Lucrecia, por el tiempo, por haber estado junto a nosotros en esta ronda federal. Le recordamos entonces a los oyentes que mañana tendrá lugar
esta reunión a partir de las 18:30. Están convocando entonces a todas las personas que quieran participar, por supuesto, a fin de, desde la dirección justamente de la Mujer, Género y Diversidad, tener y participar de esta marcha de mañana, jueves 25, por conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia.
Yo quería aclarar una cosa, y cuando pensamos esta marcha, en la marcha de las mariposas, tenemos que recordar a las hermanas Mirabal. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas en República Dominicana por un gobierno autoritario. Y en honor a ellas es que se conmemora los 25 de noviembre, el Día de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer. Nosotros desde el municipio y desde la dirección invitamos a todas las agrupaciones, a todos los partidos, porque esta causa es una causa de todos y todos tenemos que hacernos responsables y tenemos que estar atentos, porque podemos ser replicadores de la ley en todos lados, podemos ayudar a una mujer siempre que sabemos que necesita, no tenemos que mirar para otro lado, tenemos que estar atentos y ayudar, porque es la única forma en que vamos a poder erradicar la violencia.
Bien, muchísimas gracias por su tiempo, por el diálogo con nosotros. Allí estaba la comunicación y el contacto con Lucrecia Barbagallo, que es, les decía, la directora de la Mujer, Género y Diversidad de nuestra ciudad. Mañana tendrá lugar entonces esta marcha por las mariposas. Marchamos todas para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, 3 minutos para llegar a nuestros boletines informativos, así que estábamos anteriormente en el tema de las palometas y estoy viendo acá que en Santa Fe cocinan las palometas. Yo tenía entendido que el depredador natural de las